Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
COPE Rioja.
Estar informado.
Diez para la una, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sigues en Herrera en COPE, ahora en La Rioja. Y si hemos empezado el programa de hoy con propuestas turísticas para este verano, déjame que siga sugiriéndote alternativas de ocio de cara a estas próximas vacaciones, en las que, como sabes, pues vamos a tener un poquito más de tiempo para nosotros. Ya sabes, para poder pasear, para disfrutar del paisaje de esos destinos que elijamos, para darnos algún capricho gastronómico, o ir a fiestas, a conciertos, o para leer, que siempre es un placer, independientemente de la época del año en la que estemos, pero especialmente en verano. Sobre todo, si cae en tus manos una novela tan entretenida como la que yo tengo en las mías, y cuya autora viene a presentarla esta misma tarde a Logroño. De hecho, ya está en la ciudad, porque a las 7:30 tiene previsto un encuentro contigo y con todos sus lectores en el Espacio Cultural Santos Ochoa de la calle Calvo Sotelo. La novela, toma nota, se titula La frontera lleva su nombre y su autora es Elena Moreno, a quien tenemos el placer de poder saludar al teléfono. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes. Qué gusto estar en Logroño. Me gusta mucho esta tierra.
Bueno, le quiero dar la bienvenida a La Rioja, aunque con el día que nos ha salido hoy parece más que estemos en su Bilbao natal que en la capital riojana, pero bueno.
Bueno, para una bilbaína esto es nada, lo habitual.
Eso es jugar en casa, claro que sí. Bueno, pues es un placer tenerle con nosotros, Elena. Yo estoy deseando hablar con usted de La frontera lleva su nombre, que es la historia de cuatro generaciones de mujeres. Es el relato de las golondrinas, aquellas jóvenes, sobre todo valientes, que tenían que cruzar el Pirineo en busca de un futuro mejor. Muchas de ellas iban a hacer alpargatas, de las que hoy, por cierto, usted lo sabe, se está hablando mucho gracias a la señora Biden, que está aquí de visita en España, y le regalaron ayer o anteayer, la reina le regaló unas alpargatas. Bueno, dígame en primer lugar cómo le llegó esta historia de las golondrinas, porque yo estoy especialmente intrigado con esta cuestión de la que no había oído hablar jamás, Elena.
Sí, sí. Bueno, yo te voy a tutear y tú haces lo mismo.
Ah, perfecto,
conmigo,
encantado, un placer, un placer.
Porque además, fíjate que los escritores en los libros alcanzamos una intimidad con el lector impresionante, así que bueno, en la vida real también, ¿no? O
sea, muy bien, estupendo.
Bueno. Pues mira, es una historia, francamente, que yo conocí por azar. Tampoco la conocía, pero como soy periodista y soy muy curiosa, pues investigué un poco. Y resulta que iban de los valles pirenaicos de Aragón y Navarra hacia Francia a coser alpargatas de forma estacional de octubre a mayo y coincidían con el...
Con el migratorio, claro.
Eso es. Y además, como en 1800 y pico, iban todas de negro, con las sayas de lana, atravesaban los Pirineos andando durante 5 jornadas.
Caramba.
Y tú has dicho que para mejorar, pues no te quedes que tanto para mejorar, porque en realidad no podían cambiar el dinero. Y como no podían cambiar los francos, lo que hacían era traer cosas manufacturadas, juegos de café de porcelana de Limoges o un reloj de pared. Dentro de esa humildad pirenaica y de los valles aislados, etcétera, y poco más.
Ya.
Pasa que en el tránsito, en esa cosa, que a veces uno va a comprar manzanas y vuelve después de 20 años casada y con 3 hijos, pues esto es igual.
O aquello de salió a comprar tabaco y no volvió nunca más.
Sí,
¿no?
Bueno, pues esto es un poco igual. Muchas golondrinas, muchas mujeres de aquellas conocieron Francia, aprendieron a leer, se toparon con las guerras mundiales.
Sí, porque
la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Eso es, la trama transcurre en un periodo histórico especialmente complicado en el que, Elena, el papel de la mujer, a pesar de ser muy destacado, pues prácticamente fue silenciado por las circunstancias. Yo no sé si esta novela es también una especie de reivindicación de ese importante papel de la mujer, ¿o no?
Pues mira, yo lo de las reivindicaciones lo llevo con bastante...
Cuidado.
Cuidado, efectivamente. a ver, yo soy mujer y mi vida en sí, desde que nací, ha sido una reivindicación, pero lo llevo tan interiorizado que no reivindico nada, sino que quien no me acepta, pues lo dejo por el camino y punto, y se acabó. Entonces, mi novela no es una reivindicación. Lo que es por eso me gusta mucho cuando los hombres, en este momento me están diciendo, muchos periodistas hombres, sí, jóvenes, muchos chicos que me están diciendo, ¿qué novela más maravillosa? Porque de repente ven la historia con los ojos de una mujer. Con la ternura.
Pues fíjese que quizá, fíjate, también me está pasando a mí lo mismo. Por eso, porque desde que he empezado a leer la novela, pues sí se me ha podido acentuar cierta sensibilidad que a lo mejor
eso
no...
Es.
Puede ser.
Eso es.
Qué curioso.
Sí, me lo han dicho, es muy curioso, pero me lo han dicho muchísima gente. Por eso te digo que yo no hago ninguna reivindicación, expongo, hablan mujeres. Y por eso me da mucha rabia cuando me dicen, bueno, como son mujeres,
ya,
es un libro de mujeres,
ya,
es un libro para mujeres.
Ya. Pues no es un libro para mujeres, a pesar de que las protagonistas sean mujeres. Y el hecho, Elena, de que las cuatro se llamen igual, Esperanza, ¿eso encierra algún tipo de mensaje subliminal para el lector o tampoco?
Sí,
¿verdad?
Es una metáfora de que la vida hay que tener siempre una ventana al norte por la que centre un poquito,
claro,
un
que sí,
de brisa.
Claro que sí. Y ese colorcito verde que es el que nos anima la vida a todos.
Entonces,
¿qué papel juega el amor en la novela, Elena?
Ah, muy importante. Porque mira, a ver, aquí estoy otra vez en el tema este que es como un círculo vicioso en el que me pillo siempre los pies. Amor, mujeres. No.
Tampoco.
No quiero.
Tampoco.
No, señor. O sea, es que estamos con unos conceptos totalmente anticuados. Amor es para todos, es la vida, es muchas veces lo que nos conforma, nos atraviesa, se nos enreda, nos complica, nos maravilla, pero es el amor. O sea que, y mis amores de esta novela no son precisamente tontos ni sencillos, son amores reales, con toda su carga y toda su lucha y todo. Pero aquí también te digo, hay muchísimo amor.
Dime una cosa, Elena. Perdón. ¿Hay familias sin secretos ocultos? Lo digo porque la esperanza que cuenta la historia de sus antepasados o sus antepasadas va descubriendo muchas cosas que en su momento se quisieron ocultar.
Pues yo creo que no hay ninguna familia que no tenga secretos oscuros, ni páginas raras plegadas o arrancadas del libro de la historia. mira, hay cuatro esperanzas. La primera, que habla en primera persona, es una chica de 36 años que ya es libre, ya puede hablar, ya no tiene que guardar silencio. Pero las otras esperanzas, a lo largo de todos los conflictos, de todas esas cosas... A ver, ¿por qué hay una de las esperanzas que tiene los ojos azules y es alta y rubia como la cerveza? ¿Por qué otra tiene los ojos negros? ¿Por qué no hay tumbas con los abuelos?
Bueno, pues
padres?
Esos son secretos que encierran las páginas de esta novela en la que, bueno, yo he descubierto que quizá tenga una sensibilidad que desconocía, pero es que la propia autora, según me ha parecido entender en alguna entrevista tuya, Elena, pues también has ido aprendiendo muchas cosas mientras escribías este libro. Así que vamos a dejarlo aquí, no tenemos tiempo para más, pero déjame recordar que a las 7:30 en Santos Ochoa...
Te espero ahí.
Allí voy a estar,
ahí.
Elena, que ha sido un placer saludarte. La frontera lleva su nombre, Elena Moreno. Un placer, muchas muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Adiós, Elena, y suerte. Adiós, gracias. Adiós. Llegamos así a la una. Escuchas Mediodía COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.